el norte cuando encuentra tu mirada. Deja que broten las emociones olvidadas. Son los sonidos que generan mamas. Los alaridos que vienen del alma. Son esos ríos de agua desgarrada. Es el frío en la cara de habitar la nada. Son los sonidos que generan mantras. Los alaridos que vienen del alma. Son esos ríos de agua desgarradas. Son tus latidos buscando un lugar. Todo camino es posible. En lo sutil de lo invisible. El mundo se muestra temible. Son tus latidos buscando un lugar. Sangrará y sanarás esa herida. Llorará y cerrarás esa herida. Y al abismo de la noche que no se termina, lo abrazo siempre a la ilusión del incipiente día. ¿Con qué mentira vendes tu verdad? ¿Con qué espejismo en el desierto? ¿Y qué tan caro sale tu disfraz? ¿Qué te convence de que todo es cierto? Si te entregas sin miedo te embriagues y te adentras en sueños que no conoces. Sembraré lo más atrás de lo que temes. Esa paz te va a encontrar si tal vez no te escondes. ¿Con qué mentira vendes tu verdad? ¿Con qué espejismo en el desierto?
Informa Provincia. ¿Dónde está la noticia?
6:02, temperatura 15 grados en la ciudad de La Plata, cielo cubierto con llovizna, humedad 96%. Tragedia en la Fiesta Nacional de la Música en Santa Fe. Una mujer murió y otras cuatro personas resultaron heridas durante la primera jornada de ese evento, cuando las fuertes ráfagas provocaron la caída de una torre que estaba ubicada a uno de los costados del escenario principal. La víctima, de 73 años, era una vecina de esa localidad cercana a Hughes y al límite con la provincia de Buenos Aires. Por su parte, la municipalidad declaró duelo y suspendió todas las actividades programadas para este domingo. El martes se realizan los festejos por el aniversario 142 de la ciudad de La Plata. En la Plaza Moreno tocarán desde las 18 horas los Totora y a las 19 se presentará la banda Estelares. Finalmente, desde las 20 llegará el show de rock electrónico de Peces Raros y el cierre estará a cargo de la reconocida banda Guasones. Yannick Sinner se corona campeón de las finales ATP tras vencer a Fritz. El italiano le ganó 6-4 y 6-3 al estadounidense Taylor Fritz y se quedó con el título en las ATP Finals sin ceder sets a lo largo de todo el torneo. Este fue el octavo título de la temporada para Sinner, que cerrará este año como número uno del mundo y con casi 4.000 puntos de ventaja sobre su escolta, el alemán Zverev. 15 grados la temperatura en la ciudad de La Plata, humedad 96%.
Informa Provincia. ¿Dónde está la noticia? 221-614-4932.
Agenda nuestro WhatsApp.
Te escuchamos. Te acompaña.
LS11, la radio pública.
Desde La Plata, provincia de Buenos Aires.
Te acompaña AM1270.
Tu radio.
Después de las noticias. Después de los últimos momentos. Después de las primicias, llega el tiempo de analizar las razones y los impactos.
Sin alarma.
Sin alarma.
Con Germán Martínez.
Sin 5 minutos pasaron de las 6 de la tarde de este domingo. Bueno, domingo que le hemos pedido prestado al otoño, ya promediando noviembre. Está fresco, sobre todo por la temperatura de ayer sábado, se sienten esos 15 grados que escuchábamos que Walter Lencina, en la lectura de las noticias, nos acercaba. Está Marcela Carlino en la redacción de las noticias del informativo. Y como siempre aquí, Guido Saracchi en la operación técnica, María Quiroga en la producción. En un ratito la tenemos aquí con su columna de economía. Sobre el final del programa, Carlos Arcuri y el espectáculo. Pero bueno, tenemos bastante para charlar más allá. Bueno, también escuchábamos recién en las noticias esa muerte, lamentablemente, en Santa Fe a propósito de las ráfagas de viento. Para la gente mayor, como quien les habla, que de noche ya le cuesta salir, impactante como se escuchaba desde el descanso, desde la cama, el viento, ¿no? Muy, pero muy fuerte las ráfagas de viento en la madrugada del domingo, que impactaron también en nuestra zona, mucho más que la lluvia, si bien también llovió y cayó bastante agua, esencialmente el viento, ¿no? La alarma era más que nada por el viento, que realmente fue muy, pero muy fuerte, algunas ráfagas importantes en toda nuestra región. Pero bueno, viento, digo, y alarma hay esencialmente en la política, aunque nosotros somos sin alarma, pero lo sigue habiendo con muchas cosas que están pasando aún hoy. Fíjense que hoy se produjo la reunión del presidente Milei con Emmanuel Macron, también la visita, por un lado, una reunión amable del presidente Macron junto a su pareja y Javier Milei junto a su hermana en la Casa Rosada. Por otro lado, todo un simbolismo teniendo en cuenta el negacionismo de parte de la vicepresidenta y también el mensaje libertario habitual con referencia a la mirada sobre el terrorismo de Estado, la visita de Emmanuel Macron a la Iglesia de la Santa Cruz, allí donde el tristemente célebre Alfredo Astiz señalara a tanta gente, entre ellos o ellas, a las monjas francesas. ¿Recuerdan ustedes? Por eso visitó hoy Emmanuel Macron en todo un gesto para lo que es la lucha por los derechos humanos y la mirada en torno a los años 70 y el terrorismo de Estado, lo cual me parece que ya a esta altura nadie, independientemente de las lecturas que se pueda hacer de la violencia de los grupos guerrilleros de los años 70, hay todo un debate en torno a eso, inclusive dentro de esos de los propios sectores y autocrítica en cuanto a la violencia, nadie debería dudar cuando hablamos de terrorismo de Estado. Me parece que eso está clarísimo, donde justos y pecadores eran secuestrados, había campos de concentración, había robo de identidad, había violación de mujeres, había torturas y muerte. Me parece que a esta altura nadie podría o debería discutir esa, digamos, la extralimitación de un gobierno de facto en cuanto al tema del terrorismo de Estado, y me parece que lo dejó bien en claro Emmanuel Macron, más allá que después estuvo en la Casa Rosada, saludó desde los balcones junto a Milei, y van a compartir el G20, donde ahí se ve también parte de, a ver, independientemente que ya nos hemos acostumbrado y mal no le ha ido al gobierno esta semana, por ejemplo, con los números de la macroeconomía y con algunos triunfos parciales, al igual que la semana anterior, pero ahí está un poco, uno dimensiona hasta dónde llega el dislate en el cual por momentos estamos inmersos. Estaba leyendo el título de uno de los portales de noticias, en este caso de Infobae, donde dice: Milei llegó a Río de Janeiro para participar en el G20 y ratificar sus diferencias ideológicas con Lula da Silva. Y independientemente de algo que entendemos por la ideología de ultraderecha de Milei, que jamás coincidiría con Lula, que es la posibilidad de cobrar un impuesto a los denominados superricos o grandes fortunas, hasta ahí uno podría entenderlo por la ideología de Milei. También distintas posturas en la crisis de Medio Oriente, y uno lo podría entender, más allá que el propio padre, el santo padre, el Papa Francisco, hoy hizo alusión a una suerte de genocidio en Palestina, ¿no? El propio Papa Francisco. pero uno lo entiende por el vínculo que tiene con la religión judía en particular y el alineamiento con Estados Unidos e Israel por parte del presidente Javier Milei. Ahora, el dislate viene cuando el presidente Javier Milei tiene la postura que tiene en cuanto al cambio climático y en cuanto a la agenda de desarrollo sustentable. Eso es más difícil de comprender, sea uno de derecha, de centro o de izquierda, ¿no? La postura que tiene el gobierno en cuanto a la Agenda 2030 y la Agenda del Desarrollo Sustentable y el Cambio Climático cuesta realmente poder... es muy forzado tratar de entenderlo, ¿no? Desde un punto de vista racionalmente político. Al igual que la votación de esta semana en cuanto a la violencia contra las mujeres y contra las niñas. Fue el único país. Hubo 13 abstenciones y fue el único país del mundo en la Asamblea General de Naciones Unidas que votó en contra. Algo insólito. Pero bueno, sabíamos que la ultraderecha negacionista, de la cual a veces nos reíamos cuando iba con los flota-flota, que a veces apoyaban a algunos radicales también negacionistas de la pandemia, antivacunas, recuerdan ustedes, anticuarentena, más allá de que la cuarentena terminó siendo más largo, no tan largo, más larga de lo que debía haber sido, pero nadie dudaba en el mundo que había que realizar una cuarentena, lamentablemente con el impacto económico y personal que tenía, social e inclusive de impacto personal, como tuvo en mucha gente. Pero que lamentablemente había que hacerlo, inclusive con países como Gran Bretaña, recuerdan ustedes, que tuvo que ir para atrás con alguna de las medidas que había tomado. Después, si fue más larga de lo debido, lo podemos discutir, lo dijo el propio Martín Guzmán, todo se puede discutir, es un pasado muy reciente, pero evidentemente en todo el mundo se terminó generando el cuidado correspondiente y esa ultraderecha que veíamos y nos parecía alocada aquellos sábados por la tarde en las marchas antivacuna, quemando barbijos, bueno, es un poco el concepto que hoy está en el poder, ¿no? Obviamente, y lo hemos dicho más de una vez, se hicieron muy mal las cosas desde la política tradicional y desde el gobierno anterior en particular y desde el kirchnerismo en particular para contribuir a que Javier Milei llegue al poder. Más allá que no es la única explicación, ¿no? La ultraderecha ha crecido en todo el mundo, ha crecido en la región, ya Bolsonaro antes de la pandemia ya era el presidente de Brasil, después perdió, pero fue el presidente de Brasil, pasa lo que pasa en los Estados Unidos y ni hablar con la ultraderecha creciente en muchos países europeos, el triunfo en Italia de la derecha, el crecimiento de la ultraderecha en España esencialmente y en otros países también de Europa. Pero bueno, más allá de esto, hubo una cuota aparte, sin duda, del gobierno de Alberto, de Cristina y de Sergio Massa, que fue el virtual presidente el último año, más allá de un superministro de Economía en el gobierno del Frente de Todos. Pero bueno, decía que hoy domingo va a hablar Cristina también, dentro de un rato. Quizá podemos captar si entra finalmente en el programa, porque no siempre es puntual, pero a las 7 de la tarde supuestamente Cristina debería hablar en el gimnasio de Quimsa, en el centro de la ciudad capital de Santiago del Estero, en conmemoración del Día del Militante, ¿sí? A propósito justamente del 17 de noviembre, Día del Militante, y lo que va a ser una suerte de gira en todo el país de la expresidenta, presidenta del PJ, postulada para presidenta del PJ, y que fue protagonista durante esta semana por la condena de la Cámara de Casación, una condena que si se quiere, puso por lo menos en pausa a la interna peronista, a la interna con Ricardo Quintela, relativa pausa a la Cámpora en la interna con Axel Kicillof. Pausa porque inclusive hoy hay una nota en Infobae muy extensa, Máximo Kirchner, donde hace alusión a esta interna que se da sobre todo en la provincia de Buenos Aires, ¿no? La sensación que uno tiene que la gente de la Cámpora, que, ojo, tiene su poder territorial, tiene sus intendencias ganadas también, como la de Quilmes, que fue refrendado el poder de Mayra Mendoza, o Lanús, entre otros territorios. Es verdad también que no tiene la mejor imagen en el resto del peronismo y a veces detrás de lo que es, si se quiere, la carcasa o el mascarón de proa de Cristina, tratan de, bueno, imponer una agenda o una lapicera que no están en condiciones de imponer o que por lo menos están en condiciones de dirimir políticamente con Kicillof, que es uno de los grandes ganadores en tiempos de derrota para el peronismo barra kirchnerismo. Pero bueno, veremos eso cómo decanta a propósito del tema Cristina y del tema Provincia de Buenos Aires. A propósito de Cristina, uno se pregunta, ¿no? Porque hoy también hay otra entrevista, por eso yo también las recomiendo de paso, a Juan Carlos Maqueda, el integrante de la Corte Suprema que está por dejar por cuestiones de edad su lugar. Ahí van a quedar tres integrantes de la Corte, veremos si los dos reemplazantes que propuso el gobierno finalmente prosperan. Pero Juan Carlos Maqueda, hoy en una entrevista a La Voz del Interior, es muy enfático en decir que es muy difícil que se resuelva rápidamente cuestión de Cristina en la Corte, si es que llega a la Corte Suprema de Justicia. Porque después de la resolución de la Cámara de Casación de esta semana, que confirmó la pena y la inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos, ustedes saben que esto no quedó firme, que debería quedar firme en todo caso si llega a la Corte con una resolución de la Corte. Lo que explica Maqueda es que tiene que haber un recurso extraordinario que tiene que autorizar la propia Cámara de Casación, que fue la que dictó la sentencia durante esta semana. Y si lo considera viable. Si no lo considera viable, puede ir la defensa de Cristina, por ejemplo, en recurso de queja a la Corte Suprema, que es otra instancia judicial. Y lo que afirma Maqueda, y un poco se refrenda con lo que pasó con Carlos Menem en su momento, es que habitualmente esto demora mucho tiempo. Mucho, mucho tiempo. Así que esto debería demorar entonces ese tiempo, un tiempo necesario como para que esto no fuese obstáculo si es que Cristina quisiera ser o se decidiera que pudiera ser candidata a diputada el año que viene por el Frente de Todos aquí en Provincia de Buenos Aires. Veremos qué ocurre, porque la otra cuestión a dilucidar, y lo vamos a estar charlando ahora con especialistas, es si esto termina beneficiando o no a Milei, ¿no? Si esto fortalece a Cristina, yo creo que sí, en parte fortalece a Cristina, pero si también hay un intento de Milei y del gobierno por subirla al ring, si esto le conviene, no le conviene, qué puede pasar el año que viene, qué puede pasar a 4 años vista, cuando seguramente el líder libertario pretende la extensión del gobierno. A propósito de esto, reiteramos, son triunfos por ahora parciales de la macroeconomía, pero todos sabemos que así como baja la inflación, y lo decimos todos los domingos, nosotros tenemos cada vez menos plata en el bolsillo porque el aumento del sueldo no va en consonancia con lo que sube el gas, la luz, ¿sí? Los famosos regulados, ¿no? El gas, la luz, el cable, el celular, inclusive los impuestos provinciales y municipales que terminan al tener menos recursos aumentando en forma más importante de lo que lo hacía el año pasado. Así que esa es la instancia que vamos a tratar de dilucidar dentro de un ratito nada más con algunos especialistas. ¿Esto fortalece a Cristina? ¿Esto le conviene al gobierno? ¿Qué es lo que nos va a deparar lo que está a la vuelta de la esquina, que es el año electoral? El año que viene es año electoral, así que ya vamos a tener un aditamento distinto en el análisis cotidiano y semanal, teniendo en cuenta que se sabe que son años diferentes donde se juegan muchas cosas. Cuando llegamos ya a las 6:20 nos metemos en la primera pausa y empezamos con todo hasta las 8 de la noche.
Después de una semana al palo, necesitamos un domingo.
Necesitamos
un domingo.
Un domingo
sin alarma.
Atención, atención. Tenemos que prevenir el dengue. Y para eso hay una sola manera.
Tapa, lava, tira y gira. Tapa, lava, tira y gira.
En la provincia de Buenos Aires la prevención es todo el año. Sin mosquito no hay dengue. Y ahora también te podés vacunar. Ingresá a gba.gob.ar/dengue y conoce más. Gobierno de la provincia de Buenos Aires.
La pasta del domingo, la alegría y el aroma pomarola en la cocina. Porque si es Molto, Molto vende.
Molto, siempre junto a las familias argentinas.
221-422-3527.
Línea comercial de provincia.
Aprovecha nuestros medios.
AM1270, FM La Une, redes y la web. Dale más presencia a tu empresa. Hay un plan para vos.
221-422-3527.
Anuncia en provincia. Que te banca.
Las obras en la provincia siguen en marcha. Finalizamos un nuevo centro de atención primaria en Paraje Pavón, en General Lavalle. Buenos Aires crece. Gobierno de la provincia de Buenos Aires.
Seguinos en las redes.
Somos
@provincia1270.
Médico, enfermero, dentista, oculista.
Centro de Salud.
En tu barrio, en tu provincia, para vos y tu familia.
Centro de Salud.
Centro tuyo bien armado, preparado y equipado.
Centro de Salud.
En la provincia de Buenos Aires ya tenemos más de 150 nuevos centros de salud. Gobierno de la provincia de Buenos Aires.
Despertar no debería ser un sufrimiento.
Arranquemos el día
desatormentándonos con Vero Villaveitia y Alejandro Tuminello.
Desatormentándonos. De lunes a viernes, de 6 a 7.
Por Radio Provincia.
Las obras en la provincia siguen en marcha. Comenzó la construcción de una nueva planta transformadora en Guaminí para mejorar el acceso al suministro eléctrico en la región. Gobierno de la provincia de Buenos Aires.
Donde estés, prende la web de la radio pública.
provinciaradio.com.ar.
provinciaradio.com.ar.
Sin alarma.
Sin alarma.
Con Germán Martínez.
Que en el remanso de la noche impostergable nos avergüenza seguir sintiéndolo. Poco a poco fuimos volviéndonos locos y ese vapor de nuestro amor nos embriagó con su licor y culpa lo carnaval interminable. Nos hizo confundir irresponsables. Si fuimos carnes de la intriga que esquiva la nada. Que la prudencia del rumor hoy desató. Que descubiertos por la luz de la mañana nos castigaron la desesperación.
Bien, 24 pasaron ahora de las 6 de la tarde. Y saludamos a Gustavo Marangoni, politólogo. Ustedes lo conocen, que tiene la amabilidad de atendernos. ¿Qué tal, Gustavo? ¿Cómo va?
Hola, Germán, buenas tardes. Gracias por llamar.
No, gracias a vos, por favor. Bueno, Gustavo, la primera pregunta tiene que ver con estas buenas noticias, digamos, parciales o relativas para el gobierno de Javier Milei, sea el tema de la inflación, sea el tema de números de la macroeconomía, el propio triunfo de Donald Trump. ¿Cómo los tomás? ¿Pueden ser duraderas? ¿Los fortalecen? ¿Puede extenderse en el tiempo si sabe construir poder, digamos?
Bueno, es obvio que por lo menos en esta coyuntura lo fortalece. A casi un año de cumplir la gestión el próximo 10 de diciembre, él da la apariencia de un gobierno que empieza a encontrar su velocidad de crucero. Uh-huh. Independientemente, por supuesto, de las opiniones a favor y en contra, claro, que genere, pero el punto de partida era tan bajo, por decirlo de alguna manera, en el sentido de la debilidad en los en las cámaras legislativas nacionales, la falta de gobernadores, de intendentes, todo lo que ya sabemos. Bueno, de alguna manera esta consolidación luego de 11 meses, lo que evidencia es que el poder ejecutivo es una herramienta poderosa aún cuando partir de una situación de debilidad. En esto hay como una suerte de antítesis respecto a lo que fue la experiencia de Alberto Fernández.
Claro.
Que teniendo, digamos, muchísimas más herramientas como punto de partida, sin embargo, nunca pudo ejercer lo que en su momento oportunamente Cristina Fernández decía, la lapicera, ¿no?
Claro.
No, bueno, acá parece que la lapicera, cuando se utiliza, se firman cosas, se aprueba, se desaprueba, se toman iniciativas, desde algunas que son, si se quiere, más cosméticas, otras que pueden ser más estructurales, bueno, eso conlleva una centralidad. Y el gobierno en este momento está aprovechando esa centralidad para tirar, yo digo, como un espeto corrido a ese lugar donde vas a comer y te ponen siempre comida en la mesa. Bueno,
sí.
El gobierno está muy enfilado en todos los días hacer algún tipo de anuncios. Algunos que están muy orientados, si se quiere, a la propia tropa, a lo que están vinculados, no sé, con retirar los bustos del expresidente.
Claro, de eso te iba a preguntar. Todo eso le garpa, digamos, por así decirlo.
Le garpa ese le garpa a su núcleo duro.
Claro.
El ciudadano que no está tan comprometido con la política lo mira con cierta agilidad y dice, bueno, sí, no es que a lo mejor esté muy comprometido. Y, por supuesto, el núcleo duro opositor lo condena. Pero, claro, digo, lo que está claro, que mostrar actividad, ya sea plantear cuestiones con Intercargo, con aerolíneas, en el mercado financiero, con privatizaciones, con cierre de dependencias públicas, con retiro de bustos, etcétera, da la idea de alguien que toma decisiones. Y eso, ese decisionismo, que paradójicamente cuando era ejercitado por el peronismo era muy criticado, y ahora los sectores que lo reivindican, bueno, lo hacen porque sienten que está siendo aplicado en beneficio de las políticas que a ellos les gusta, digamos, pero desde el punto de vista de la administración de poder, lo que demuestra es que vos sobre el sillón de Rivadavia lo único que no podés hacer es sentarte y no hacer nada.
Claro, claro, está muy claro. A propósito de esta acción, ¿no?, y esa ofensiva de Milei, ¿cómo interpretás la relación con Macri? Porque da la sensación que la relación es desde un lugar de mucha fortaleza de Milei e increíblemente de cierta debilidad de Macri, ¿no?
Bueno, es que volvemos a lo mismo, a reforzar lo mismo. Si vos sos presidente de la República Argentina y hay un expresidente, recordemos que creo que fue hace 3-4 meses, hace un acto público donde dice, yo comparto tu orientación, pero te hace falta gestión y yo tengo toda esta gente para ofrecerte.
Uh-huh.
Bueno, tu única respuesta puede ser inmediata, no así. ¿Por
claro.
qué? Porque quedaría debilitada la propia institución presidencial.
Uh-huh.
Entonces, yo creo que Milei, que como todos sabemos, y muchos dicen casi de manera despectiva, dice, era un panelista de televisión, etcétera, es la demostración de que la política se comprende, no se aprende. A ver, yo soy politólogo, toda mi vida me dedico a estudiar, a leer, lo sigo haciendo, etcétera, pero el hecho de que uno tenga esas actividades no es que te consagro, te califica para ser presidente. La actividad política, la práctica de la política, la ejercita alguien que no necesariamente tiene que ser, obviamente, ni politólogo, ni economista, o ni diputado, ni senador. La interpreta y la comprende aquel que se maneja en los ámbitos del poder con astucia, con habilidad, con sorpresa. Y creo que desde el primer momento, Javier Milei, en su relación con Mauricio Macri, advirtió que el votante de Macri es alguien que quiere que a él, que a Milei, le vaya bien.
Claro.
Por lo tanto, eso de alguna manera debilita a Macri. Porque ¿qué va a hacer el año que viene el votante de Milei si hay algún el votante de Macri si hay algún cortocircuito entre Milei y Macri? ¿Puede haber un porcentaje más fidelizado con el expresidente que diga, bueno, no, por estas cuestiones lo voy a apoyar? Pero el resto, ¿qué le quiere ganar? ¿Le quiere ganar al peronismo? ¿Le quiere ganar al kirchnerismo?
Claro.
Lo mismo le pasa al votante radical. Y yo creo que eso es algo que Milei comprendió de entrada. Por eso alguna vez, creo que también hablando contigo, decíamos, hay cierto parecido en la forma de construcción de poder ¿no? Por supuesto, claro, lo que lo motiva, entre el Kirchner original y el Milei, claro, actual. Porque los dos partieron de la debilidad, y cuando vos sos débil, solo sabes una cosa, que no podés negociar. Claro. Porque desde la debilidad, si negociás, digamos, te comen como un pancho, por decirlo en un lenguaje coloquial.
Está muy bien. Y hablando de Kirchner, todo lo que pasó esta semana con Cristina, por un lado, ¿la fortalece en su núcleo duro? ¿Cómo ves todo esto que pasó? Primero el tema de la resolución de la Cámara de Casación y después la resolución administrativa del gobierno también, ¿no?
A ver, creo que Cristina en particular y Unión por la Patria en general puede poner en el activo de estos 11 meses que están caracterizados como la oposición al gobierno. Después hay otros que son opositores, pero cuando vos le preguntás en las distintas encuestas o en los focus group o en la calle, no importa, a la gente, ¿quién es la oposición? Y te dicen, Unión por la Patria, Peronismo, Cristina, surge que es la oposición. Entonces, señalo esto porque parte de la política es decir dónde quiero estar parado. Uh-huh. Y que los demás perciban que estás parado donde decís estarlo. Entonces, esa parte, creo que en todo lo que ha sucedido en estos últimos días y que vos has reseñado muy bien, facilitan este posicionamiento de Cristina. Ahora, lo que habrá que ver es qué réditos le das, sobre todo estamos pensando en el 2025 electoral, y eso, por supuesto, va a estar vinculado con cuestiones que son ajenas a la voluntad de la ahora, desde hoy, presidenta del Partido Justicialista. Uh-huh. Bueno, la primera es, ¿cómo sigue el gobierno? Si el gobierno sigue acumulando, digamos, por ejemplo, buenos resultados en materia inflacionaria y se acerca más o menos al objetivo que tiene para el 2025, de acuerdo al presupuesto de tener una inflación que esté, no sé, en el orden del 20%, más, menos, no importa, bueno, y además la economía real recoge algunos de esos beneficios y probablemente tenga que remar más en dulce de leche. Si, por el contrario, la economía real no se recupera y el dólar tuviese algún tipo de despertar, que en la Argentina es algo que nunca puede descartar, bueno, su posición se beneficia. Habrá que ver, porque la legislativa siempre puede existir una tendencia a dispersar el voto, qué es lo que sucede con aquellos que se consideran de ningún lado de la grieta, es decir, vamos a decirlo muy genéricamente, de la oferta de centro, uh-huh, si puede establecer algún tipo de, o alguna serie, porque estamos hablando de una elección que va a transcurrir en 24 distritos, alguna serie de candidatas, de candidatos que resulten atractivos como para, poder tener un volumen de votos interesante. Algo que podría obviamente ver el gobierno con buenos ojos, ¿no? Porque cuando uno está en el gobierno, ¿qué es lo que quiere? Y que la oposición se divida en la mayor cantidad de ofertas posibles y que éstas sean más o menos igualmente competitivas.
Sí, de hecho, el radicalismo también se dividió, ¿no?
Obvio, uh-huh, obvio. Entonces ahí habrá que ver, volviendo a reafirmar lo que decíamos antes, yo creo que después de la experiencia de Juntos por el Cambio, el votante radical, mayoritariamente, ¿no? Uno nunca puede hablar de todo, sí, sí, en realidad se tornó, si se quiere, más no peronista y antiperonista.
Sí, es verdad.
Uh-huh. De alguna manera volvió al origen, al origen balvinista del radicalismo, ¿no? Al radicalismo que le quiere ganar al peronismo y... Ahora, hay un sector que casualmente está en la conducción del radicalismo, pero que no puede conducir a los afiliados radicales, que tiene diferencias respecto de la experiencia de Javier Milei. Bueno, ¿qué va a hacer? ¿Van a buscar formar una suerte de confederación de centro con otros peronistas, socialistas, expresiones provinciales? ¿Lo podrán hacer? ¿O esto se va a jugar distritalmente y cada uno, como decía la vieja canción de Antón Pirulero, va a tender su juego y por lo tanto ese sector se va a fragmentar y no va a poder colar en la conversa? Y después, enfocando un poco más lo que suceda, por supuesto, en los dos distritos, cuando digo los más importantes, no es en desmedro, por supuesto, de las otras 22 provincias, pero la provincia de Buenos Aires, por ser casi el 40% del padrón y la ciudad de Buenos Aires, que es el 8, pero da mucha visibilidad, bueno, son los resultados que uno sabe en la noche de la elección, concentran mucho la atención, sobre todo la provincia de Buenos Aires, y ante la eventualidad, la especulación, la probabilidad de que Cristina sea candidata, si se repitiese un escenario como el del 2017, en el que ella fue candidata a senadora, aunque ahora la provincia no elige senadores, como todos sabemos, elige diputados, bueno, habrá que ver, porque eso obviamente concentraría mucha atención y demandaría ver si esta grieta es tan eficaz como la otra para dividir las aguas de la política.
Tal cual. Una última, Gustavo, a propósito de lo que decías sobre el votante radical, que esencialmente se volvió muy antiperonista y sobre todo antikirchnerista. Uno pensaba antes del balotaje entre Massa y Milei, Milei ya mostraba más o menos lo que finalmente es, ¿no? Si Milei era el límite, y evidentemente no lo fue, ¿no? Hoy hacía alusión yo a propósito del G20 que se va a desarrollar en Brasil, las posturas sobre la agenda del desarrollo sustentable, respecto al cambio climático, la votación insólita de la semana sobre la violencia en contra de niñas y mujeres, que fue el único voto negativo en Naciones Unidas. Digo, hay un corrimiento a la derecha, es circunstancial, es un pensamiento, digamos, más profundo de la sociedad que se ha derechizado. ¿Cómo lo interpretas a eso?
Hay un corrimiento, sí, a la derecha, hubo una reacción a la etapa anterior, que creo que no es solo local, no solamente pasa, claro, en Argentina, pasa en la región, y podemos ver también que en Estados Unidos, en Europa. Ahora, también considero que de alguna manera, para los electores más independientes, esos son como amenities.
Claro.
Y vos vas a comprar un departamento y te dicen, mirá, en la terraza hay una pileta y además tiene, no sé, un solar, está bien. Pero háblame de lo importante, háblame de la cocina de mi departamento, del dormitorio de mi departamento, de las comodidades de mi departamento, porque yo elijo en función del lugar donde voy a estar más tiempo. Entonces, todas estas cuestiones que están vinculadas con el cambio climático, la agenda de género, en realidad me parece que no es lo que prima para el elector independiente en el momento que tiene que meter su voto en la urna. En todo caso, va a privilegiar otras cosas. Me parece siempre que la economía tiene mucho que ver, después puede eventualmente otras que tienen que ver más con la cercanía a su agenda cotidiana, la seguridad, el tema del empleo, ¿no? Y bueno, si esas cosas están dentro del marco de lo que te satisface, no vas a dejar de votar a un gobierno porque en una cuestión tan compleja y de alguna manera, aunque sin restarle importancia, deja de ser como relativamente alejada de la cuestión cotidiana, le hace el cambio climático o la posición de la Argentina en los foros internacionales respecto a los pueblos originarios. Y a la inversa, si tenés una posición frente a esos temas que están a favor del gobierno, pero te está haciendo muy mal el año que viene en tu vida cotidiana, decir, mirá, está bien, pero yo voy a votar, insisto, por las características del departamento en el que voy a vivir y no tanto por los amenities que me ofrece el edificio, que en el fondo siempre son más circunstanciales y tienen mucho de cosmético, ¿no?
Tal cual, clarísimo. Como siempre, muy amable. Gracias, Gustavo.
No, por favor, que tengas un buen domingo.
Igualmente. Gustavo Marangoni, politólogo. Bueno, hemos recorrido realmente una buena cantidad de temas y con la claridad de siempre me parece que por lo menos ha aclarado varias dudas.
Donde estés, prende la web de la radio pública.
provinciaradio.com.ar
provinciaradio.com.ar.
¿Sabías que las redes sociales del Instituto de Previsión Social están verificadas? Siempre que entres a nuestras cuentas, comprueba que tengan la insignia azul al lado del nombre. Así te aseguras de encontrar la información oficial del organismo. Seguinos en Instagram y en Twitter como @IPS Buenos Aires, en Facebook Instituto de Previsión Social y en YouTube IPS Buenos Aires. Instituto de Previsión Social. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Vení a casa, Silvia, todos los productos te podés llevar.
veranito de mega ofertas en Casa Silvia, con descuentos de hasta el 30%, hasta en 18 cuotas sin interés, según tarjeta, créditos personales hasta en 19 cuotas fijas. Renovate y disfruta del aire libre, juegos de jardín, camping, cortadoras de césped, piletas de lona, bicicletas, muebles, colchones, calzado y accesorios deportivos. Ingresa a casasilvia.com y seguí las redes sociales oficiales de Casa Silvia, siempre al servicio de tu hogar. Calle 12, casi 63, avenida 44, esquina 144 y calle 7, casi 57.
Casa Silvia, siempre te da más.
221-614-4932.
Agenda nuestro WhatsApp.
Te escuchamos.
La provincia de Buenos Aires incorporó a la línea 148 la opción número 3 para acceder a información sobre métodos anticonceptivos y aborto. Esta nueva herramienta busca garantizar los cuidados de salud sexual y reproductiva. Permite despejar dudas, gestionar la oportuna derivación a centros de salud y realizar seguimientos. Está disponible de lunes a viernes de 9 a 17 horas. Las consultas son confidenciales y gratuitas. Seguimos trabajando para una provincia más cercana a las y los bonaerenses. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Descarga la nueva aplicación móvil en Play Store de Android y Apple Store. Radio Provincia Oficial.
Entra y dale play.
Radio Provincia Oficial. Sumite a tu radio desde cualquier lugar del mundo.
En la provincia de Buenos Aires estamos mejorando el sistema de transporte eléctrico de alta y media tensión y la red de distribución urbana con más de 30 obras que beneficiarán a 26 municipios. Gobierno de la provincia de Buenos Aires.
Iluminados por la profunda oscuridad, nos sumergimos en la nieve sonora.
La Siberia, lunes a viernes,
desde la medianoche,
con Mariano Vicente.
El solitario disfrute de acompañarnos.
La Siberia, un no programa de radio.
Por Radio Provincia.
Después de las noticias. Después de los últimos momentos. Después de las primicias, llega el tiempo de analizar las razones y los impactos.
Sin alarma.
Sin alarma.
Con Germán Martínez.
Sobre todo.
Bien, llegó el tiempo de la economía de la mano de María Quiroga. ¿Cómo estás, María?
Muy bien, ¿cómo te va, Germán? Bueno, ahí estaba escuchándolo a Marangoni.
Marangoni, un capo, un crack. Sí, sí, ahí, sí. Todos los temas, ¿eh? Y hablaba de un poco de los números de la macroeconomía, ¿no?
Sí, un poco vengo con eso, porque el primero de los temas de hoy es este 2,7% de inflación que cerró en octubre. ¿Cómo le sirve a la provincia de Buenos Aires? ¿Es beneficioso? Mm-hmm. Esa es la provincia, esa es la pregunta. Y para mí sí es muy beneficioso. ¿Por qué? Porque nuestro presupuesto para el 2025, el presupuesto provincial, está enmarcado en lo que es el presupuesto nacional, que es algo que viene impuesto y donde se calza, cada provincia calza su presupuesto en el presupuesto nacional sobre y lo calza sobre dos cuestiones fundamentales. Una es que el presupuesto nacional proyectó una inflación para el año que viene de 18.3%. Por ciento anual.
18.3.
Claro, bien. Eso significa más menos, porque es inflación acumulada, o sea, sería otra la ecuación, pero más menos 1,5% mensual. Uh-huh. O sea, que si hay inflación promedio por encima del 1,5, lo que es la coparticipación, y eso no se te va a ajustar.
Claro.
O sea, que a la provincia le sirve que, como ya está como regla eso, y no te van a dar un mango más por encima de lo que sea una inflación del 1,5, tenemos que ver el sendero de inflación como para ver que llegue a cumplir eso,
sí,
y como para que la inconsistencia macroeconómica no sea tan grande. Por supuesto que desde provincia, cuando se presentó eso, dijeron, horror, esto es una inconsistencia macroeconómica. No hay manera de que el año que viene tengamos una inflación anual del 18,3.
Claro, parece imposible
de cumplir. Tenemos que armar un presupuesto provincial teniendo en consideración y como base eso, ya esto es una inconsistencia macroeconómica, esto no puede ser. Ahora, tuvimos en octubre 2,7. Supongamos que en noviembre hubiese un 2,35 y en diciembre un 2%.
Uh-huh.
Si se perfora el 2% para enero y entras con un 1,9, 1,8, ahí sí te acercás a, por lo menos te arrimas mucho más a lo que pueda ser esa meta de inflación.
Uh-huh.
Que en este caso no es una meta, sino es un condicionante.
Claro.
Es una condición. Así que bueno, después el otro condicionante es un crecimiento del 5% el año que viene. Eso podrá darse o no, pero el presupuesto de Nación, uh-huh, está considerando que va a haber un 5% de crecimiento. Bueno, eso por un lado. Entonces, a la provincia le conviene. Le conviene porque todo lo que es coparticipación,
ajá,
todos los impuestos coparticipables, que son el IVA e impuesto a las ganancias,
claro,
esos son los que nos coparticipan y nos van a estar pasando una parte. Y bueno, y van a estar ajustando en general, o sea, todas, uh-huh, las variables se van a estar ajustando
por
esos números, por esa predicción.
Bien.
Así que digamos que nos viene bien. Nos viene bien, insisto, que baje a un 2,35 y que se perfore el 2%.
Bien.
Que es el plan que tiene el Ministerio de Economía de Nación. Ya están previendo que la inflación va a perforar el 2% y que cuando pase eso, el crawling peg va a pasar del 2% que tenemos hoy, que, uh-huh, se va ajustando el tipo de cambio oficial cada mes por un 2%, se va a bajar al 1%.
Bien.
Así que ellos están esperando ese sendero, hicieron todo el cálculo en base a ese sendero, que por ahora, bueno, podemos decir que el sentido o la trayectoria de la inflación va en ese sentido. No sé si va a ser tan bueno como se esperan, pero bueno.
Pero por lo menos para ese lado va, sí.
Para ese lado va, no sería una inconsistencia tan gruesa.
Y en base a eso se hace el presupuesto provincial también.
Claro, ahí se encaja el presupuesto provincial que se presentó este lunes. Y bueno, te diría que el segundo tema de esta columna es la negociación que ya arrancó para lograr la aprobación. ¿Y qué es lo que trae este presupuesto?
Uh-huh.
A mí, por todo lo que estuve leyendo, a mí me gustó, me parece que convalida todos los compromisos y las líneas, los lineamientos de política que tiene esta gestión. Pero, por supuesto, ya se sabe que estamos cerrando un 2024 con un déficit financiero del 0,5. ¿Y cuál es el tema? Que para cumplir con todo lo que se quiere hacer, teniendo en cuenta la recaudación y no tocando demasiado, porque la verdad es que presentar una ley fiscal o impositiva que casi que no te toca los impuestos, las alícuotas casi que no te las toca. Términos reales es igual y tiene beneficios para las pymes, tiene beneficios para las personas que cumplan con los pagos, o sea, las personas que hagan el pago del impuesto automotor, por ejemplo, los que hagan el pago anual tienen una quita del 10%. Los que estén al día tienen una quita del 5%. Entonces se va a premiar al que paga, en primer lugar. Pero en general no hay demasiada, no hay variación, o sea, los impuestos de sellos, de inmobiliario rural, todo, se mantienen bastante. O sea que tenés un presupuesto que se tiene que empalmar con Nación, el presupuesto provincial, tiene que empalmar con Nación. Te respeta una recaudación donde vos el año que viene vas a estar pagando los mismos impuestos en términos reales que este año.
Claro.
Entonces, ¿por dónde se produce este escudo contra las políticas de Nación? O sea, ¿cómo ajustás? Y va a haber un... Están pidiendo que se apruebe una parte de endeudamiento. Porque veremos el año que viene. Pero sí, en principio, este presupuesto está pensado para un superávit primario, pero con el tema del pago de deuda, ahí es donde no se llega. Con el tema de, o sea, va a haber que rolear, va a haber que piden autorización de 1.1 billones de pesos.
De endeudamiento.
Entonces, entonces ahora lo que va a estar pasando en las próximas semanas es el tema de lograr el acompañamiento de los distintos bloques.
Claro, tanto opositores, porque la legislatura
de la interna. Ahí viene toda esa pelea donde se van a negociar en el margen las distintas partidas, todo lo que viene para género, viene para la salita de tres obligatoria, viene para seguridad, por supuesto, para la obra pública como tema prioritario, para apoyar la producción, el tema de la producción y la generación de empleo. Esas son las bases. Es un gobierno desarrollista y tiene esa beta, ¿sí? Entonces,
sí, la paradoja de la contramano del gobierno nacional, ¿no?
Claro.
Es muy fuerte, sí.
Bueno, es muy fuerte, pero se define como escudo.
Sí, sí.
Pero, bueno... le preguntaron a Pablo López si él pensaba que era un presupuesto de ajuste y él lo ve como un presupuesto condicionado. No llega a ser presupuesto de ajuste. Si bien del año pasado a este hubo una reducción del 10%, en términos generales es la cuenta que sacó Pablo López a esta altura del año. Decir, bueno, si lo comparamos con el 2023 y tuviste que hacer recortes.
Claro.
Ahora, para el año que viene, en principio se va a mantener y va a haber más obra pública que este. Así que, bueno, vamos a ver cómo se da. ¿Cuál es el instrumento para negociar? La cuarta cuota del Fondo de Fortalecimiento Fiscal Municipal, del FFFM.
Claro.
Esto que en realidad venció el 30 de octubre y, bueno...
Me hace acordar a las negociaciones en el Congreso de parte del gobierno nacional con los gobernadores, ¿no?
Bueno, esto mismo...
Claro,
esto
le pasa con los intendentes, ¿no?
Es
claro.
El traslado, te traslado, claro. A ver, bueno.
Y sí.
Se va a requerir acompañamiento. A mí me parece que es un presupuesto razonable y que el endeudamiento también está considerando, vos no podés anticipar 100% qué es lo que va a ocurrir el año que viene con la inflación y con ciertas cosas, y con si va a haber una inundación en Bahía, si va a haber contingencias, etcétera. Entonces tenés que brindarte un margen, este año, por supuesto que se usó ese margen. Entonces, bueno, ese es el segundo tema, las negociaciones, y por supuesto el toma y daca que vendrá con los pedidos de la oposición de los proyectos que tendrán, que querrán, que necesitarán de la gente del gobierno, como necesitarán esa devolución.
Define, porque ya estamos en esta semana, ¿no?
Sí, va a ser interesante y por supuesto hay mucho que queda tras bambalinas, pero bueno, veremos. va a ser interesante, ojalá que se apruebe.
Ojalá.
Creo que es un buen presupuesto, que por supuesto hay un margen que no es discrecional, que tiene que ver con los acá en la provincia, en Nación sí, que tiene que ver con sueldos y jubilaciones. Ah, en Nación claro. Te dicen, bueno, si no se llega, se recorta. Acá eso se considera como algo dado, te diría. Así que bueno, estas son las...
Y un año electoral para colmo el año que viene también, ¿no?
Sí. Es así que va a estar todo quizás muy, muy peleado, pero bueno... Más allá de ser año electoral, va a ser un año donde va a haber mosquitos. Entonces, una de las cosas que considera el presupuesto en el aspecto de salud es el tema de compra de vacunas para el dengue, de medicamentos, de tratamientos contra el cáncer, que es otra de las áreas donde Nación desertó.
Sí, en eso me pareció muy bien a nivel provincial la difusión, porque no sé si seguramente vos también lo percibiste, pero... Después de tantas vacunas que nos dimos con el tema del COVID, las sensaciones de cierto hastío, en algunos descreimiento también, como si fuese por ósmosis que te va a llegar las defensas frente a una enfermedad jodida como es el dengue. Y en realidad la vacuna es un adelanto muy importante. Tenerla, lamentablemente, no se puede para todo el mundo. Algunos lo tienen que pagar, Poyoma... 60,000 pesos creo que son, ¿no?
60,000 mangos, mirá
60,000 pesos por IOMA para los que no son prioritarios, ¿no? Los que ya tuvieron la enfermedad sí creo pueden tenerla gratuitamente, ¿no?
Sí.
Por parte de la provincia. 60,000 creo que son dos...
A ver, ¿no es una vacuna que yo esté esperando como para ir a ponérmela? No sé por qué, si es que estoy, como
sí,
vos decís,
porque me parece
no sé.
Yo me di 5 vacunas del COVID, ¿no? Después tenía que darme otra, creo, para reforzar, ya no me la di, pero me puse 5. Y es verdad que uno le generó cierto hartazgo y en algunos ha calado hondo también el discurso antivacuna de decir, uy, che, no me pasará esto por tanta vacuna nueva. Pero lo que pasa es que el dengue es una enfermedad difícil, sobre todo sabemos la segunda vez, ¿no?, que la contraes. Puede ser muy riesgoso.
Mirá vos, sí, obviamente que este es un tema de salud pública.
Claro.
Y en el recorte de la torta, acá, a ver, no es una decisión del Ministerio de Economía, sino son los pedidos por parte de salud, ¿no?
Claro.
Que tienen que ver con, bueno, acá apareció el dengue.
Sí, claro.
Te digo, en seguridad aparece la incorporación de 1.400 efectivos, pero por el tema de delitos de proximidad. O sea, la entradera,
sí,
toda esa cosa.
Entre comillas, motochorro, la entradera.
Motochorro, claro. El robo piraña, todo eso, bueno, y tema narcotráfico. Y después, educación, que prevé bastante plata para tema para perspectiva de género en lo que es educación.
Ajá.
Y el tema de la implementación de la salita de tres obligatoria, que tiene mucho que ver con las mamás que van a trabajar y que por el laburo terminan pagando un
claro.
jardín y no pueden, no hay cupos en muchos jardines estatales, públicos.
Uh-huh.
Así que, bueno, esto sería... esto fortalecería el tema del trabajo de la mujer con niñas pequeñas, así en edad, en primera infancia. Y bueno, y por el lado del fomento a la producción y el empleo, la inversión va a ser no menor, va a ser de 207,000 millones de pesos. Va a ser importante.
Bien, muy importante también.
Así que bueno, por ese lado viene y acá vamos a ver qué es lo que se negocia y qué es lo que se... Ojalá que quede así y bueno, y el año que viene se verá. Pero por lo menos de base, esto se llama presupuesto cerrado. Porque
claro.
es algo... El de Naciones Abierto te presenta distintas trayectorias, si va por acá, si crece más pasa esto, si